Bien, hemos estado viendo la serie de I Am, de Yo Soy. Platicamos que la razón por la cual estamos viendo esta serie es cuando usted conoce a una persona pero no sabe mucho de ellos, le van a decir, ¿quién es esta persona? Y usted puede decir, ah, pues mira, es fulanito de tal, vive en la casa tal, hace X o Y, es mecánico, por ejemplo. Pero les van a dar detalles muy generales y fue lo que pasó con Jesús. Con Jesús, la gente decía, ah, está loco, es un lunático, es un profeta más, es un mentiroso, algunos le dijeron incluso. Pero cuando le preguntaron a Jesús, ¿quién eres tú? Él dijo 7 diferentes declaraciones en el libro de Juan. Bueno, Juan las escribió, que Jesús las dijo durante su caminar con nosotros. Una de las declaraciones que dijo Jesús es, yo soy el pan de vida que vimos hace 2 semanas. La segunda declaración que vimos es yo soy la luz del mundo. Y hoy vamos a platicar de yo soy la puerta de las ovejas. Vamos a estar platicando sobre la puerta de las ovejas. Si tiene su Biblia, si nos está viendo en línea, tiene su Biblia a la mano, ábrala en Juan 10. Vamos a estar viendo los primeros 10 versículos del libro de Juan. Usted la tiene en las notas también, pero es importante que marque su Biblia. Hemos platicado antes de la función útil de marcar la Biblia. Así que marque su Biblia si puede. Dice Juan 10, versículos 1 al 10. Les digo la verdad, el que trepa por la pared de un redil a escondidas en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y bandido. Si usted ve al vecino con una escalera apoyándola sobre la barda de su casa, usted va a pensar, ¿qué rayos está haciendo mi vecino con esa escalera en la pared de mi casa? Y probablemente le va a echar a la policía. No creo que salga usted a invitarlo a Pascua. Debería, para ver si el Señor le ayuda a cambiar sus malos hábitos de subirse a las paredes ajenas. Pero en una gran generalidad, si la gente ve a alguien escalando la pared que no es de él, muy probablemente se van a quejar con la policía y la policía va a venir a ver qué está pasando. Y es lo que está diciendo Jesús aquí. Está diciéndonos, el que trepa por la pared de un redil a escondidas, en lugar de entrar por la puerta, con toda seguridad es un ladrón y un bandido. Ahorita vamos a entrar ahí, les voy a enseñar una foto de un redil más grande, porque ustedes tienen una ahí, pero ahorita les enseño una más grande. Dice, pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil, que es algo que también dice el salmista en el libro de Salmos, tú me conoces por nombre. Dios le conoce a usted. Ahorita vamos a entrar a esa parte. Me emociona mucho esta prédica. Me voy a estar brincando entre los puntos. No se desespere. Voy a hacer un punto al final de todo. Dice, versículo 4. Una vez reunido su propio rebaño, camina delante de las ovejas. Bueno, ¿qué me ha pasado en la mente? Camina delante de las ovejas y ellas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirán a un desconocido, al contrario, huirán de él porque no conocen su voz. Los que oyeron a Jesús usar este ejemplo no entendieron lo que quiso decir, entonces les dio la explicación. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Y vuelve a repetir, recuerde, cuando la Biblia repite una o más veces una declaración es porque quiere Dios que usted ponga atención. Vuelve a repetir, yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos, entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. El propósito del ladrón es robar, matar y destruir. Mi propósito es darles vida plena y abundante. Señor, gracias en esta hora por tu palabra. Gracias Jesús por el sacrificio de la cruz. Gracias Jesús porque confiamos, tú eres nuestro pan de vida. Tú eres nuestra luz, tú eres la puerta. Te pedimos, Señor, que tú ilumines la palabra que vamos a hablar hoy. Ilumina nuestros corazones, abre nuestro entendimiento, Señor, que tu palabra se siente en nosotros de una manera fuerte, de una manera poderosa. En el nombre de Jesús. Amén. Jesús estaba hablando acerca de los fariseos. No hay mucho para dónde voltearle. Ahí todo el mundo sabe que cuando Jesús daba algún ejemplo así de crudo, estaba hablando de los fariseos, de los maestros de la ley. Pero ¿por qué hablaba de ellos en este tipo de casos? Hablaba de los fariseos porque ellos simple y sencillamente no podían mostrar compasión. Vea, por ejemplo, el ejemplo del hombre, el hombre ciego. Jesús lo sana y los fariseos vienen y le preguntan qué fue lo que pasó. Y él les dice, mira, yo no sé Lo único que sé es que yo era ciego y ahora puedo ver. ¿Quién fue el que te sanó? Ah, pues no sé, no le pregunté. Nuevamente, yo estaba ciego, ¿verdad? Y los fariseos empiezan a molestarse y en lugar de mostrar compasión, empiezan a bully al ciego, a tratar de exprimir la información al punto que le dijeron, ah, tú eres entonces un mentiroso, no estabas ciego realmente, nunca lo estuviste. Y empiezan a ponerse en ese punto tan desagradable, tan terrible. Pero Jesús está utilizando este ejemplo para revelar las acciones y las motivaciones de los falsos pastores. Vamos a ver una imagen, les voy a poner aquí arriba. Eso es cómo era un redil de ovejas en el pasado. Las paredes, ustedes ven, estaban más o menos altas, probablemente llegarían como hasta aquí. Trataban de evitar que entrara gente, entraran lobos, animales salvajes a comerse las ovejas. Y estaba la puerta del redil y el portero o el pastor por sí mismo dormía a la puerta protegiendo la entrada al redil. Es por eso que Jesús está utilizando ese ejemplo tan específico. Jesús quería mostrarles, hey, yo soy la puerta. Ustedes tienen que pasar a través de mí para o entrar al redil o para salir a tener libertad, para alimentarse, para descansar. Ahorita vamos a platicar de eso. Jesús no solamente les está diciendo que es la puerta, pero está tomando responsabilidad por la seguridad de las ovejas, por proteger su integridad, por prevenir que el ladrón o que el salteador, le llama también, dañe a las ovejas. Así que está bien interesante. Vamos a entrar al primer punto rápidamente ahí. Voy a cambiar acá la cámara porque si no la gente de allá de Facebook se me va a dormir con una foto. La puerta es establecida en relaciones de confianza. No sé si usted ha tenido vida en rancho con ovejas y con cabras y con chivos y todo ese tipo de animales, pero las ovejas no se van con cualquier persona. De hecho, si usted llega y les habla, las ovejas van a huir de usted porque no lo conocen. Sin embargo, el pastor de las ovejas, el encargado de esos borreguitos, va a venir, les va a hablar y los borreguitos se van a acercar a él porque saben que con él están seguros. Le voy a poner un ejemplo todavía más sencillo. Si usted tiene un perrito o un gatito en casa, usted le habla y ahí viene y hasta le hace monerías y se sienta y se para en dos patitas y se echa y se revuelca. Pero si viene un vecino y le habla, hey, Fifi, ven para acá, Fifi se va a echar a correr. Yo me acuerdo mi perrita cuando vivía. Mi perrita, nada más abría yo la puerta del garage. Me dice mi señora, empezaba a brincar en la puerta esperando que yo entrara. Pero cuando venía alguien a la casa cuyo olor ella desconocía, se volvía loca tratando de romper la puerta para echárseles encima o para correr de ellos. Y eso es a lo que se está refiriendo Jesús en ese punto. Y este primer punto de la puerta es establecida en relaciones de confianza. Usted tiene que tener una confianza íntima, un acercamiento íntimo con Dios para reconocer la voz de Dios. Usted no puede simplemente decir, Jesús, háblame, y Jesús le va a hablar, pero usted no lo va a entender, no lo va a escuchar, porque no está acostumbrado a la voz de la persona. Vamos a pensar un poco también en otro ejemplo. Vamos a pensar en un familiar, una persona quien usted conoce muy, muy, muy de cerca. Si esa persona le habla de un teléfono desconocido, un teléfono de calle o de alguien más, como me pasó hace unos años, usted contesta al teléfono y por la simple voz de la persona usted puede reconocer quién es. Yo vi en el teléfono aquella vez una imagen, un nombre raro. Yo dije, ¿quién es esta persona? Pero el nombre sonaba como el del cartero que nos reparte el correo a nosotros. Así que contesté el teléfono, dije, vamos a ver quién es. Y del otro lado escuché la voz de mi mujer y dije, ah, ¿qué pasó? ¿Por qué me está hablando el teléfono del cartero? Resulta que Jimena tenía como 2 años en ese tiempo y alcanzaba las chapas y los seguros de las puertas. Mi señora salió a la cochera y cuando salió a la cochera, Jimena cerró la puerta y le puso el seguro y la dejó afuera sin llaves. Mi señora lo único que se le ocurrió hacer fue tratar de trepar el fence y pasarse a la puerta de atrás a ver si estaba abierta o ver a Jimena para que abriera el seguro, pero a Jimena la teníamos adiestrada para que no tocara los seguros de las puertas. Así que cuando se dio cuenta que mi señora estaba atrapada afuera, empezó a temblar de pánico y no pudo abrir la puerta. De hecho, trató de mantenerse lejos de la puerta para que no la cacharan. Mi señora no tenía llaves afuera, así que yo estaba en el trabajo, iba pasando el muchacho del correo y le dice, préstame tu teléfono, necesito hacer una llamada urgente, mi hija me dejó afuera de la casa y no tengo llaves. Yo llegué y estaban los bomberos ya queriendo tirar mi puerta, porque el del correo les habló y les dijo, hey, hay un niño desatendido dentro de una casa, la señora está afuera, el señor está afuera y está la niña sola, 2 años. Yo llegué y estaban ya con el hacha acá y ya hasta les daban cosquillas en las manos por romper mi puerta. Yo les dije, no, si ustedes van a pagar el repuesto de la puerta, ok, tírenla, si no, déjenla como está. Pero así es como nos pasa a nosotros con la voz de Dios. Si usted conoce, tiene ese acercamiento íntimo con Dios, Dios le va a hablar y usted lo va a escuchar. Pero, ¿qué pasa con mucha gente? Mucha gente está, Señor, háblame, Jesús, dime algo. Y Jesús les está, hable y hable y hable. Y esa persona simple y sencillamente, ¿pero por qué no me hablas, Dios? No lo conoces tanto como para reconocer su voz. Muchas veces Dios nos habla a través de otros hermanos, a través de la Biblia, principalmente a través de la Biblia. Pero aquí va un punto bien importante. La invitación a pertenecer a la familia de Dios, la invitación al Evangelio es universal. ¿Qué significa esto? Esto significa que todo mundo ha sido invitado a venir al Señor. Esto no significa que todo mundo somos escogidos. No caigamos en la trampa del universalismo. No caigamos en la trampa de que sí, todo mundo es salvo, por tanto usted puede darle vuelo a la hilacha y echar su relajito y no va a pasar nada. Eso significa que todo mundo fue invitado. La salvación es personal. La salvación es exclusiva. La respuesta que la gente da al Evangelio es exclusiva. ¿Qué significa? No todo mundo, nada más por el hecho de haber nacido en este mundo, son salvos. Todo mundo son invitados a pertenecer a la familia de Dios, pero solo aquellos que responden al llamado de Dios, a la invitación de Dios a pertenecer a su familia, son los únicos que son salvos. Hasta aquí me van siguiendo. Bien, miren las frases en el texto que hablan de la relación íntima entre Jesús y sus ovejas. Vamos a regresar. Versículo 2. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Hay una relación íntima entre las ovejas y el pastor. Se conocen mutuamente. El pastor les llama por su nombre y las ovejas lo reconocen y vienen a él. Y saben que con el pastor están seguras. Hay del pastor que agarra a uno para hacerlo consomé y barbacoa. Ya ni mejor digo nada porque ya se me antojó una buena barbacoa de borrego. Confiar en Jesús para salvación es necesario para tener vida eterna. Usted tiene que confiar en la obra redentora de Jesús. Usted tiene que tener fe en Jesús. Dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios. La fe, la confianza en Jesús es vital para poder recibir la salvación. Ahora, la puerta de ese redil va a revelar a los falsos pastores, aquella gente que viene nada más para tratar de robarse a las ovejitas o matarlas o lo que sea. Había un portero por una razón. El portero conocía bien al pastor y conocía también a las personas que no eran el pastor. El portero podía echárselas encima y defender a las ovejas. Usted me va a decir, hermano, ¿cómo sabemos quiénes son los falsos pastores? Yo no lo puedo decir, pero la palabra sí le puede decir. Yo no voy a dar nombres, pero le voy a dar algunas señas particulares para que identifique a las personas que lo son y a los que no lo son. Fíjese, Jesús estaba refiriéndose a líderes religiosos en su época. En su época, los fariseos, los saduceos, los maestros de la ley y los escribas, estaban ellos tratando de enseñar la ley, estaban imponiendo cargas, dice la palabra, que ni ellos mismos querían tocar con un dedo. Jesús estaba hablando de ellos. ¿Quiénes son ustedes que vienen y le dicen a mi pueblo que X o Y, o que simplemente acomodaban la ley a su propio gusto también? Si usted tiene la oportunidad de ver la serie de televisión Chosen, véala. Es una imagen muy vívida de cómo empezó Jesús su ministerio en Galilea, Y habla de cómo fue escogiendo a los discípulos, pero también están mostrando a los fariseos y a los saduceos de una manera muy vívida. Enseñan cómo eran, cómo era su hipocresía, porque eran bien hipócritas. Enseñan cómo eran sus teologías, cómo eran sus enseñanzas y cómo ellos podían escoger quién o quién no era parte de la religión. Si tiene la oportunidad, véala. Apenas está la primera temporada y está saliendo la segunda ya en unos días más. Pero está muy, muy bueno. Son unos pocos capítulos. Por la primera temporada deben ser como 6 o 7 capítulos. Pero habla de cómo Jesús escogió a sus 12 discípulos, en particular Pedro. Me gusta la persona que utilizaron para Pedro, me gustó cómo lo escogieron. Lo hicieron muy bien. Una cosa bien importante que nos va a decir quiénes son falsos pastores es el egoísmo de la persona misma. ¿Sabe por qué? Porque un pastor que no es pastor está enfocado en simple y sencillamente tener un auditorio lleno de gente, nada más por el gusto de decir que mira cuánta gente tengo. Usted lo ha escuchado probablemente. No, es que el pastor fulano de tal tiene una iglesia con 1,200 personas. ¿Por qué nosotros no podemos tener ese nivel? No tenemos por qué estar añorando lo de otra persona. Ese es su ministerio. Dios nos dio un ministerio específico a cada uno de nosotros. Ay, pero es que, hermano, el pastor fulano de tal tiene un auditorio bien nuevo con equipo de audio que cuesta $120,000. A mí no me importa lo que cueste el equipo de audio. Yo puedo tener una consola chiquita de $30 y dar lo mismo que da él. Hermano, pero es que el pastor maneja un Bentley. Qué bueno, y espero que tenga para pagar el seguro y el registro cada año. Yo estoy bien manejando el carro que tengo, ¿está de acuerdo? Un pastor que busca nada más su beneficio propio, alimentar su ego, alimentar su propia posición social o económica, es una persona que no es un pastor en realidad. Él está tratando de proveerse a sí mismo. Otra forma es que son fácilmente identificados por su falta de preocupación por otras personas. Un pastor que no está enfocado en ayudar a la gente, en levantar misiones, preparar una cruzada de evangelización, es una persona que probablemente no está enfocado en alguien más, está enfocado en sí mismo. No necesita estar uno haciendo cruzadas de evangelismo todos los meses, pero tiene uno que estar pensando cómo ayudar al pueblo de Dios. El hermano fulano de tal le robaron su casa, le sacaron todo. Vamos a ayudarle. Esa es una forma muy simple de despreocuparse de uno y preocuparse por alguien más. El hermano está enfermo, vamos a estar orando por él. Hermano, ¿qué hacemos? Le llevamos comida, le llevamos algo que le haga falta. Tráiganme más películas. Pero le voy a traer las de Armagedón de los 80, hermano. Nada más no me vaya a tirar piedras después, ¿eh? Otra forma de saber quiénes son falsos profetas es que están siempre buscando mejorar su posición dentro de su grupo. Yo he conocido grupos de pastores en muchos lados y de hecho nosotros en algún momento estuvimos trabajando con un grupo, una asociación de pastores específica en México. Una cosa terrible que yo vi ahí y que me hizo pensar, yo nunca quiero ser pastor. El Señor dijo, ¿por qué no? Una cosa que me hizo pensar que jamás quería ser pastor es ver la actitud de esos pastores en ese lugar. Estaban tan preocupados por sus edificios, preocupados por su salario, preocupados por su carro. Y no tiene nada de malo, el obrero es digno de su salario. Usted puede tener una casa cómoda, modesta, puede tener un coche, no tiene nada de malo. Lo que tiene de malo es cuando el pastor fulano de tal se compró un BMW X5 y ahora yo quiero también un X5. De hecho, no me voy a comprar el X5, me voy a comprar la Mercedes AMG, porque yo quiero traer algo mejor que el pastor. Y el otro pastor ve que este se compró la Mercedes y ahora quiere comprarse la Mercedes más arriba, la que viene blindada y tiene no sé qué más. Hermano, ¿qué es usted, ladrón de bancos? ¿Traer carros blindados y todo? Y lo vi, lo vi. Pastores que estaban compitiendo a ver quién tenía el mejor carro. No caigamos en esa trampa. Una persona que está compitiendo por un estatus socioeconómico es una persona que no es un pastor de veras. Un pastor de veras está preocupándose porque sus ovejas tengan todo lo necesario para que en la parte física y espiritual estén sustentados. La puerta trae libertad. Esa puerta del redil va a traer la libertad a las ovejas en cuatro principales aspectos. Y estos cuatro principales aspectos son necesarios para que las ovejas puedan tener descanso y puedan vivir una vida tranquila. La primera es libertad del temor. Una oveja que conoce bien a su pastor va a saber que el pastor no va a permitir que ningún lobo, ningún oso, ningún león, ningún salteador, ningún ratero se meta al redil. Van a saber que están seguras. Un pastor que está cuidando de sus ovejas va a mantener a sus ovejas libres de temor. Va a estarlas inspirando, va a estarles confortando, va a estarles ayudando. Otra es la tensión. Una oveja que experimenta tensión, que está constantemente bajo presión, es una oveja que no va a vivir mucho tiempo. Y si usted decide matarla para comérsela, la carne va a estar más dura que una piedra. Así es, yo viví con comida de rancho. Y si el abuelo mataba a un animal que no estaba en buena condición físicamente hablando, la carne o sabía muy mal o estaba muy dura. Usted es parte de ese grupo, usted no debe estar en tensión. Una forma de estar en la paz de Dios es estar cerca del pastor, cerca del Señor. El Señor le va a estar alimentando, le va a estar trayendo la paz. Libertad de molestia. Un pastor que conoce bien a sus ovejas va a estar también haciendo lo posible para que no sean molestadas por otros animales, por parásitos, insectos. Una oveja que está siendo molestada entra en tensión, entra en estrés y termina muriendo. Son bien delicadas las ovejas. Usted piensa, ay, qué lindos borreguitos tan tiernos. Los borreguitos tan tiernos son muy delicaditos. Bien, bien delicaditos. De hecho, si llega a caerse una de las patitas en un hoyo, terminan metiendo las cuatro y muriendo ahí. Es por eso que dice un dicho, ¿metiste las cuatro? Pues sí, metí las cuatro porque me quedé en el hoyo. Bien. La otra es libertad del hambre. Dice el Salmo 23, me guías por lugares de delicados pastos. El buen pastor se encarga de la nutrición de sus ovejas. Un pastor que está al cuidado de las ovejas va a ayudarles a que estén comiendo lo que necesitan, a recibir todos los nutrientes, todo aquello que la ovejita necesita para crecer de una manera saludable. Los pastores de ovejas, el animal, están viendo el alimento y normalmente los llevan a pastos tiernos porque el pasto tierno tiene más nutrientes que el pasto que ya está alzado. De hecho, las ovejas no van a comerse las hojas del pasto grandes, van a ir por las chiquitas, en automático. Si usted quiere saber si el pastor que está al frente de usted, o la persona de quien está recibiendo enseñanza, es buen pastor, esa persona va a preocuparse porque usted esté creciendo y alimentándose. No le va a dar leche siempre, como dice Pablo. La leche es para los bebés. Hay gente que, hay algunas prédicas que cuando las escucho yo me quedo, este fue como un ribeye. Mucha carne. Y como decía en aquel tiempo de los sacrificios, mucha grasa, mucha grosura, que es una de las cosas que también alimenta. Le llena a uno la llanta de refacción, pero también ayuda, ¿no? El diablo, el mundo y la carne van a hacer difícil que encontremos paz, gracia y fuerza que necesitamos. Usted necesita escuchar la voz de Jesús diariamente. Y dice, y luchar por su paz. Porque estamos envueltos en una guerra espiritual constante. Nuestra paz no la vamos a recibir sin que el diablo pelee por quitárnosla. Tenemos que estar luchando por recibir la paz. Vamos a pelear contra el diablo, contra nuestra carne. Y hay la carne. Decía Pablo, cosas que no quiero hacer son las que hago. Y las que sí quisiera hacer no las hago porque mi carne no me deja. Y así somos todos. Tenemos problemas, tenemos dificultades. Yo le voy a platicar de un pequeño vicio que yo tengo. Me ha costado mucho trabajo dejarlo. Me gusta jugar videojuegos. Es un vicio horrible. El problema es que a veces dejo que Jimena vea los juegos. Y el otro día me estaba diciendo, papi, vamos a jugar este juego. Yo así de, no, no lo voy a jugar. ¿Pero por qué? Porque no, porque ya me envicié con eso y no lo quiero jugar ya. Lo quiero dejar por completo. ¿Pero qué es lo que hago para dejar mi vicio? Porque mi carne quiere y me ha pasado, este fin de semana me pasó, estaba, híjole, quiero echarme un jueguito. En serio, no, y estaba yo con las ganas, estaba, quiero jugar y tengo un par de juegos que no he logrado terminar, están muy largos. Y estaba, quiero jugar, quiero seguir, ya quiero acabar el juego. Y me quedé pensando, no, tengo que hacer algo de más provecho, porque este juego no me va a dejar nada de provecho. Me pudo haber encontrado usted ayer aquí tirado en el piso, armando cosas para arreglar el equipo de audio. Estaba ajustando el equipo de audio mejor en lugar de estar jugando. Y llegué a la casa y estaban los niños ya despiertos. Que por cierto, si no vieron a mi señora aquí hoy, mantenga a Jimena en sus oraciones. En la noche despertó con fiebre y seguía con fiebre esta mañana. Parece que fue algo que comió y quién sabe quién se lo dio, porque nosotros controlamos mucho la comida. Pero estaba, es que me siento mal de mi panza me duele. Me dice, fue el bicho, ese ya nos dio. Ese ya afortunadamente el bicho ya nos dio y ya pasamos por ahí. Pero quién sabe qué comió, y una de sus amigas que estuvo el viernes ahí también, quién sabe qué le dio. Así que no sabemos qué fue, todos los demás estamos bien afortunadamente. Fue nada más ella y fue la panza. Le digo a mi señora, pues que ya no coma tanto dulce, probablemente le dio una. Mi mamá decía, les va a dar comezón con el dulce, pero yo creo que a esta le da de otra forma, a esta le da dolores de cabeza, porque sí tomó mucho, y de hecho le dimos refresco ayer, que no es común. Pero bueno, regresando a la parte del vicio, es importante que si estamos luchando con algo, busquemos cómo reemplazarlo con algo que nos va a traer edificación en lugar de destrucción. Esa lucha por la paz va a ser constante. Usted no va a dejar de luchar. La carne, el diablo, el mundo mismo van a estarle jalando. Entonces, ¿qué hacemos para evitarlo? Vamos a trabajar en cambiar ese hábito, en cambiar ese vicio por algo diferente. No vamos a dejar de luchar. La lucha va a estar ahí. La diferencia es cómo reaccionamos a la lucha. ¿Reaccionamos bien? ¿Reaccionamos entregándole nuestra carga y nuestra lucha a Dios? ¿O reaccionamos dándole acceso completo al enemigo y a nuestra carne? Vamos al último punto, no los quiero tener mucho más. La puerta trae bendiciones. Jesús promete salvación a todos los que entren por él, pero el que entra por la puerta tiene que ser aquel que recibe la salvación de parte de Dios. No todos los que nacimos somos salvos, solamente aquellos que lo aceptamos y entramos por la puerta somos salvos. Entonces va a traernos salvación solamente si entramos por la puerta, solamente si accesamos a través de Jesús. Él dice, yo soy la puerta. Jesús nos va a proveer buenos pastos. Recuerda el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Y usted sí sabe el resto. Habla de que me traes a delicados lugares, de delicados pastos. ¿Qué significa? Nos va a estar alimentando, nos va a estar nutriendo, nos va a estar dando lo que necesitamos. ¿Qué tenemos que hacer? Tener una relación íntima con Él, conocer su voz, confiar en Jesús. Jesús va a dar vida abundante y eterna. Y le puse ahí, le puso el pastor Bruce, de hecho, una sin la otra sería miserable. Imagínese una vida eterna sin la abundancia de Dios en nuestra vida. Sería horrible. Ahora imagínese, sí, toda la provisión del mundo y toda la abundancia del mundo, pero vas a vivir solamente lo que te dure la tierra. Igual, de manera miserable. Qué lástima, voy a tener todo lo necesario, pero voy a morir un día y se va a acabar. Entonces necesitamos las dos, y Jesús provee las dos. Jesús nos está entregando las dos. ¿Y sabe qué? Jesús le está diciendo a usted ahora mismo. Dice, a todas nuestras ovejas, a usted y a mí, dice, te tengo. Te tengo, estás en mis manos, tú estás a salvo conmigo. ¿Por qué no nos ponemos de pie rápidamente? Vamos a tener un momento de oración acá. Señor, te damos muchas gracias. Te damos gracias, Señor, en esta hora por tu fidelidad. Gracias, Jesús, porque tú abriste el camino hacia el Padre, dice la palabra de Dios. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro pan, tú eres nuestra luz, pero más importante, tú eres esa puerta, tú eres esa protección, tú eres, Señor, esa, esa guarda que nos estás manteniendo lejos del alcance del enemigo. Te damos muchas gracias, Dios, porque tú nos has bendecido de una manera sobrenatural. Dice tu palabra que nos has dado vida eterna y nos has dado vida abundante. Señor, no nos falta nada. Sabemos que en ti estamos completos. Sabemos que en ti, Señor, estamos llenos. Tenemos todo lo que necesitamos. Si usted que nos está viendo del otro lado, nos está escuchando en podcast el día de hoy, dice, yo no sé lo que significa esto de conocer a Jesús en una relación personal, una relación íntima. Es bien sencillo. Conocer a Jesús de una forma personal e íntima significa poner nuestra confianza en Él, significa dejar nuestra vida en sus manos, porque Él es el único que, como tenemos coloquialmente el dicho de brincaría enfrente de una bala por nosotros, Jesús no solamente brincó enfrente de la bala, pero se entregó para morir de una forma muy cruel y muy dura para que usted y yo tuviéramos vida eterna en esta mañana, en esta tarde. Jesús pagó el precio. Jesús nos ha dado más de lo que nosotros necesitamos. Jesús ha sido esa provisión constante, y tener una relación personal con Él es dejar todas sus cargas en Él, dejar su vida confiada en Él, dejar sus pensamientos, dejar su voluntad, dejar todo rendido a Él para que Él se encargue de nosotros. No significa que vamos a dejar de tener problemas, no significa que vamos a dejar de tener dificultades, significa que ahora tenemos a alguien que nos va a llevar de la mano a través del valle y de la dificultad. Significa que ahora vamos a tener a alguien que nos va a alzar en sus brazos cuando la marea sea muy fuerte. Significa que ahora va a haber alguien que está siempre velando por nuestros intereses, siempre velando por nuestra seguridad, siempre velando por nuestra provisión. Caminar con Jesús, tener una relación con Jesús, significa hacer a Jesús la persona más importante de nuestra vida. Hacer a Jesús ese amigo, ese padre, ese hermano tan importante, tan necesario en nuestra vida. Si usted jamás ha hecho esta decisión, hoy la podemos hacer. Lo único que tiene que hacer es repetir las siguientes palabras junto conmigo. Señor Jesús, te doy gracias por el sacrificio de la cruz. Gracias, Jesús, porque tú viniste a perdonar los pecados del mundo. Te pido hoy perdón por mis pecados. Te pido, Jesús, que tú te hagas mi único Señor y mi único Salvador, y así te confieso en esta tarde. Te pido que toques mi vida. Te pido que restaures mi condición, que me hagas una nueva criatura. Reconozco que Dios te levantó de entre los muertos y tú venciste a la muerte con poder. Perdona mis pecados, Señor, levántame a vida eterna. Y te invito hoy a morar en mi corazón y a ser mi único Dios, mi único Señor, mi único Salvador. En tu nombre santo, Jesús. Amén. Si usted hizo esta oración, vaya a la página facebook.com/OFI.hispano. Busque el mensaje de WhatsApp. Mándeme un WhatsApp. Pueden mandar comentarios también a través de donde nos está viendo o escuchando, y con mucho gusto le voy a contactar para platicar de los siguientes pasos. Si usted está hoy aquí y dice, Señor, he caminado por tanto tiempo lejos de ti, he dejado que el mundo, he dejado que mi carne, he dejado que el ladrón incluso entre a mi vida. Hoy es momento para dejar eso atrás. También, si usted está diciendo, Señor, no me he doblegado ante mi voluntad, ante mi carne, ante el mundo, ante el enemigo, pero hoy quiero, Señor, que tú me bendigas aún más, que tú me protejas aún más, que Señor, me ayudes a voltear a ti y a ti solamente cuando tenga problemas, tribulaciones y dificultades. Vamos a levantar nuestras manos hoy ante el Señor. Ahí donde está. Es un momento para ponernos de nuevo en las manos de Dios, para volver a comprometernos con Dios, a seguir su voluntad. Señor, gracias. Gracias, Señor, en esta hora, porque sabemos que tú eres una puerta, Señor, que no permites que entre nada malo hacia nosotros, pero tú nos das libertad. Gracias, Jesús, porque tú eres un Dios de provisión. Porque, Jesús, tú rendiste tu vida. Dice la palabra que tú no estimaste tu condición de ser Dios como algo a que aferrarte, Señor, sino que te entregaste, bajaste y viviste una vida de hombre, y te entregaste a la cruz, una de las muertes más terribles, y lo hiciste por nosotros, para protegernos, para bendecirnos, para levantarnos, para Señor, hacernos a tu imagen. Nos pedimos, Jesús, en esta hora que tú te manifiestes de una manera poderosa en nuestra vida. Jesús, te pedimos que tomes control de nuestros pensamientos, toma control de nuestra voluntad, toma control de nuestra vida, de forma que nosotros vivamos en una comunión intensa y constante, íntima contigo, Señor. Te pido, Señor, que tu vida sea reflejada en nuestra vida. Te pido, Señor, que tu Espíritu, Señor, sea quien maneje nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras acciones. Queremos ser más como tú, Jesús, pero no podemos sin tu ayuda. No podemos sin la ayuda del Espíritu Santo. Espíritu Santo, te pido que desciendas poderosamente hoy sobre tu pueblo. Llena a tu pueblo hoy, Jesús, en tu nombre santo. Te pido, Espíritu Santo, que cada corazón que está aquí hoy, que tú lo satures. Que aquellos, Señor, que no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, lo reciban el día de hoy poderosísimamente, Señor. Te pido que limpies todo pecado, limpia toda maldad, haznos santos, haznos dignos de recibir el día de hoy, Señor, ese bautismo en el Espíritu Santo. Señor, levanta avivamiento, Señor, en tu pueblo. Que tu pueblo no esté sentado, Señor, esperando a ver qué es lo que va a hacer la iglesia, sino que se movilice, Señor, a traer más gente para tu gloria. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú lleves, Señor, nuestra vida a través de caminos seguros, a través de delicados pastos. Toma tu control de nuestro caminar, Señor, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, derrámate hoy con poder. Que nadie de los que estamos aquí, de los que están viéndonos a través de las cámaras o escuchándonos en podcast, sean el mismo después de este día. Señor, levanta un ejército de nosotros, de este pueblo, Señor, que estamos hoy delante de ti. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús, ve tú delante de nosotros. Señor, muéstranos el camino y ayúdanos a no partir de tu camino en el nombre de Jesús. Te entregamos todo lo que somos. Te entregamos nuestra voluntad, lo más importante, Señor. Haz con nosotros lo que bien te parezca a ti, Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Señor, rededicamos nuestra vida hoy a ti. Porque necesitamos, Señor, estar dedicados a ti. Necesitamos estar ungidos por ti. Necesitamos estar, Señor, totalmente empoderados por tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Bendice a mis hermanos que están aquí presentes. Hermano, ponemos al hermano Mark Fitzgerald, Señor, en tus manos. Señor, te pido en el nombre de Jesús que termines la obra que has comenzado, Señor, en su vida. Sabemos, Señor, que está recuperándose, está bien, está empezando, Señor, a tragar por sí mismo, Señor. Ya le permitieron tener algo de aunque sea hielo nada más, pero ya está ejercitando su garganta de nuevo. Señor, te pedimos que puedan removerle el tubo de la tráquea, que puede comer por sí mismo, que pueda mover sus brazos y piernas, que pueda volver a hablar, que pueda volver a moverse perfectamente bien. Lo ponemos hoy delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Fortalécelo, Señor, guíalo, guárdalo. Dale fuerza, dale fortaleza a él, dale fortaleza a Nancy y a su familia, en el nombre de Jesús. Sabemos, Señor, que lo que tú comienzas, tú lo terminas. Y así como tú empezaste esta obra y se ha levantado en el nombre de Cristo, confesamos que se va a levantar de esa cama, Señor, en el nombre de Jesús. Confesamos que va a volver a caminar. Confesamos que va a volver, Señor, a vivir una vida normal, como persona normal, en el nombre de Jesús. Bendícelo, Señor, bendice su ministerio en el nombre de Cristo. Bendice a mis hermanos, Señor, bendice su semana. Bendice su familia, su finanza, su salud. Bendice su casa, Señor, su trabajo. Te pido, Señor, en el nombre de Cristo, que tú suplas cada necesidad. Te pido, Señor, que tú les bendigas donde quiera que vayan y que sean una luz en medio de las tinieblas. Que tu luz brille a través de ellos, que la gente vea en ellos algo diferente y que no puedan resistir la curiosidad de ver qué es, Señor, para que puedan ellos recibir el mensaje de salvación a través de mis hermanos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Me gustaría proclamar esta bendición sobre usted, que el Señor le bendiga y le guarde, que el Señor bendiga su entrar y su salir, su acostar y su levantar, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y que le dé paz. Que Dios le bendiga mucho, mis hermanos. Hoy en la tarde, es el concierto de Taranda Green gratis, pueden venir a las 6 de la tarde. Si no nos vemos el miércoles, prepárense la lección 9. Hay un artículo en la lección 9. Si usted no tiene el artículo, espérame al final del servicio. Le sacamos copias allá abajo y se las doy. Pero vénganse preparados para discutir ese artículo. Que Dios les bendiga. Nos vemos por acá el miércoles. Tengan ustedes una excelente semana.